Estamos en línea con Matías Mañato, sobreviviente de la masacre de Flores. Estuvo en el Congreso en el día de ayer cuando se votaba esta ley y ha sido uno de, me parece que, los máximos referentes para que salga este marco de contención que estaba faltando para las víctimas. Matías, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Buenos días, gracias por llamar.
Bueno, finalmente media sanción.
Sí, la verdad que costó mucho y a veces hasta cuesta entender, ¿no? Todo lo que costó. Porque, bueno, es algo tan básico que tendría que haberse dado en forma natural, ¿no?
¿Pero qué fue? A ver si recordás, porque es complejo y el camino que recorrieron, la verdad es que es admirable, teniendo en cuenta, yo insisto, ¿no?, que en este país las víctimas son doblemente víctimas. Vos deberías estar haciendo otra cosa y no tratando de que los legisladores saquen una ley o que la justicia haga justicia, pero acá las víctimas se terminan cargando las causas al hombro y además están buscando cuáles son las herramientas para que los protejan. Parece un absurdo, mirá, pero es el país en el que vivimos.
Yo siempre digo que la víctima tiene que aprender a ser abogado, juez, sí, y te diría hasta periodista para lograr justicia en la Argentina. Verdaderamente, yo creo que nosotros fuimos invisibles durante muchísimos años para los tres poderes del Estado. Esta es la realidad. La verdad que hablar de derechos de víctimas o la palabra víctimas, escucharla en un congreso, era algo que no pasaba, porque la realidad es que todos los derechos y el ojo siempre estuvo puesto, quizás particularmente en la justicia, en el delincuente y no en la víctima, ¿no? Y eso es lo que a mí, cuando tuve que vivirlo en carne propia con todo el tema del asesinato de mi familia, me llamaba poderosamente la atención eso. Y digo, ¿cómo nadie piensa en lo que en la destrucción que vive una víctima? Es como si te tirara una bomba en tu casa, ¿me entendés? Porque te destruyen todo. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Ya una persona se transforma en víctima porque un Estado no supo cuidarla. Y después la vuelve a revictimizar con la ausencia total del Estado, ¿no?
Ahora, Matías, explícame esto, que supongo que también debe ser lo que se están preguntando los oyentes. Se supone que frente a un caso X, no importa, digamos, puede ser el tuyo, puede ser el de tantas víctimas en este país, hay un sistema judicial, se supone, ¿no? Vamos a creer que funciona mejor, peor, pero que ya presupone que va a haber una sanción y que se le va a asignar una responsabilidad a quien haya cometido un delito y que eso es reparatorio para la víctima. ¿Qué otras herramientas estaban faltando? ¿Por qué una ley de protección, ¿no?, a los derechos y garantías de las víctimas?
Vamos a empezar quizás por, yo siempre pongo este ejemplo que es el más claro. Cuando pasa un hecho, desde el minuto cero, el delincuente, o sea, el victimario, cuenta automáticamente con un abogado gratis que le suministra el Estado, ¿sí? Un abogado que pagás vos, yo, que pagamos todos con nuestros impuestos.
Un defensor oficial si no puede pagar, digamos, un abogado privado.
Exactamente. Sí. Bueno, la víctima, en cambio, no tiene esa posibilidad. La víctima, si no cuenta con una situación económica favorable para pagar un abogado, y quiero aclararte, un abogado tenés que empezar a hablar de 40.000 pesos en ese momento, ¿no?
Sí, sí.
No puede constituirse como querellante en una causa y no puede defender a su familiar ante un juicio. Y vuelvo a lo mismo, si es víctima, ya se transforma en víctima sin quererlo, porque no elige ser víctima. Entonces ya de por sí, de forma natural, tendría que formar parte del proceso.
Ahora, yo te
¿no?
podría decir, bueno, las víctimas se supone que están representadas por los fiscales que... No, me vas a decir que no.
No, porque esta es la parte que uno desconoce como ciudadano cuando no te toca vivir estas cosas.
A ver.
El fiscal está para garantizar el proceso, ¿sí? Pero no para defender a la víctima. De hecho, tenemos un montón de casos que nos llaman que los fiscales no acompañan a la parte querellante. Entonces, esa es quizás la pata que nosotros...
Que tal vez la víctima quiere acusar y el fiscal no acusa.
Exactamente.
Y entonces, como la víctima, estoy tratando, digamos, de traducir, no puede convertirse en parte querellante porque le faltan los medios, queda
solo.
No
tiene nadie que la represente.
Sí.
Exactamente. Y puntualmente, ¿sabés dónde pasa mucho? Esto para que la gente también lo pueda comprender. Después de un juicio, una vez que se declara culpable al delincuente y demás, empieza el proceso de la ejecución de la pena, que es cuando se tiene que cumplir la condena.
Sí.
Cuando las causas llegan a estos juzgados de ejecución penal, hay un artículo vigente que dice bien claro que la parte querellante queda excluida de ese proceso.
O sea que vos no sabés qué pasa con la persona, si la está cumpliendo, cómo, de qué manera, si sale, si tiene salida transitoria...
Esto es lo que bueno, particularmente
una morigeración,
¿no?,
de la pena. Bueno, vos lo que te enteraste porque te llamó por teléfono. ¿Querés recordarlo, por favor?
Claro, yo me entero de que el asesino de mi familia estaba libre a raíz de las amenazas que me empieza a efectuar en mi casa.
Cuando Bañato dice mi familia, es mi familia entera. O sea, cuando Matías habla de mi familia, no está hablando de un miembro de la familia, que ya con todo el dolor que uno ni siquiera quiere presuponer que podría llegar a generar. Estás hablando de, recordémoslo.
Mi papá José, que tenía 42 años, mi mamá Alicia, de 40, mis hermanitos Fernando, de 14 años, Alejandro, de 9, y esas cosas del destino. También ese día había venido a jugar a casa Nicolás Borda, de 11 años, que a su mamá se le había hecho tarde en el trabajo y le pidió a mi mamá si se podía quedar a dormir en casa. Y bueno, también falleció Nicolás esa noche en casa, ¿no?
¿Y vos te enterás que esta persona está en libertad?
Claro,
porque te avisa un fiscal, un juez de ejecución, nadie.
No, nadie. Yo, de hecho, imagínate que ante semejante crimen y uno al desconocer, ¿no?, de leyes y un montón de cosas, bueno, lo condenan a prisión perpetua. Te hablas, imagínate, hace 20 años atrás, cuando dijeron prisión perpetua, para mí era perpetua.
Para vos era para siempre, como...
Y aparte ante semejante crimen, ¿no? Porque vos decís, bueno, quemó vivo a tres chicos. Bueno, para mí él se quedaba adentro. O sea, y de hecho, con mi abuela elegimos, creo que el camino más sano para nosotros en ese momento era confiar en la justicia y desligarnos del tema de decir, bueno, no podemos estar obsesionados. Él va a estar preso. A los 15 años, un día me suena el teléfono en casa, en el mismo horario del incendio, fue a las 3:30 de la madrugada, y atiendo y era la voz de este monstruo diciéndome que me preparara, que me iba a quemar como al resto de mi familia. Por lo cual, bueno, imagínate, obviamente esa noche no pegué más un ojo, me levanté, empecé a buscar a ver dónde estaba la causa y descubro esto que te comentaba de los juzgados de ejecución penal. Veo dónde está la causa y me acerco a ese juzgado. Cuando comento, le digo a la secretaria, mira, me pasa esto, me llamó ayer a la noche, yo quisiera saber en qué penal está, para quedarme tranquilo por lo menos que está cumpliendo la condena. Y me dice, mirá, no te puedo dar información porque vos ya no sos parte. Imagínate mi cara, Romina.
Sí.
Le digo, a ver, te repito porque quizás no me entendiste bien. Le digo,
me llamó y amenazó, digamos, con hacer lo mismo. Me gustaría saber si está en condiciones de hacerlo o no.
No, y aparte yo le decía, me quedó vivo mi papá, mi mamá, mis hermanos. Te estoy diciendo que me llamó esa noche y me está amenazando de muerte a mí y a mi abuela. Digo, ¿cómo que no soy parte de la causa? ¿Qué más me tiene que pasar para que la justicia me considere parte? Entonces, bueno, a mí me muestra el código procesal y me muestra el artículo y me dice, bueno, ves, no te puedo dar información, aunque quieras poner un abogado tampoco. Pero bueno, pero por lo menos, por un tema de seguridad nada más, no me podés confirmar. Me dijo, es que desgraciadamente no te puedo dar esa información. Así fue como empezó el tema en mi causa, ¿no? Bueno, hasta que decidí hacerlo público y yo tuve la suerte. O sea, es que muchos familiares de víctimas me decían, vos tuviste suerte de poder hablar con los periodistas.
De tener visibilidad.
Exactamente. Claro. Vos sabés que yo, viste, me costó mucho entenderlo al principio, porque imagínate, cada vez que iba al cementerio y veo a mi familia ahí decir que tengo suerte, la verdad que, viste, a mí era algo que no me entraba en la cabeza. Digo, ¿de qué tengo suerte? Después pude, claro, entender con el tiempo, digo, es verdad, yo logré lo imposible, logré que esta persona... lo sea buscado y esté nuevamente en prisión como está ahora, cumpliendo la pena que no había cumplido, ¿no? Pero a raíz de la ayuda que me dieron ustedes. Mati, si no, el juez no me hubiera atendido nunca. Y esto es algo muy importante.
Pero no tiene que ser el de la prensa, ¿no? Cuando aparecen los medios, los jueces empiezan a mover porque no quieren salir en el diario, o los legisladores en su momento cuando no apoyaron, ¿qué fue el kirchnerismo, no? Que no apoyó en un primer momento el proyecto...
Sí, en realidad yo creo que fue más que nada, viste, que fue lo que yo después lo hablé con Diana Conti en privado y demás. Eran temas internos de entre bloques, porque la realidad, y de hecho yo se lo pregunté, le digo, me imagino que Diana, no hay nada en contra de este proyecto.
De las víctimas, ¿no? Lo que nos
porque
faltaba.
Porque si ustedes, claro, como funcionarios, no están apoyando algo tan básico para los ciudadanos de bien, digo, no puedo entender que están ahí cobrando un sueldo.
¿Y qué te
dijo?
Algo
insólito. No, que no había nada en contra nuestro, que estaban cansados, que habían estado en la sesión maratónica. Digo, está bien, digo, mal.
Ah,
obviamente se la...
Sueño, se la era una cuestión de sueño.
Claro, entonces yo le dije, bueno, lo que es llamativo que todo un bloque no haya ido y no haya dado un quórum, ¿no?
Bueno, finalmente ayer unanimidad.
Sí, la verdad que también hay que destacarlo, porque ayer todos hablaban eso, ¿no? Que hace muchísimos años que no se veía en el Congreso que todos voten a favor, que gracias a Dios creo que pudieron dejar de lado las grietas y las diferencias y pensaron por primera vez, creo, en el pueblo, ¿no? Que para eso están ahí.
Matías Bañato, sobreviviente de la masacre de Flores, referente en el tema de los derechos de las víctimas y uno de los que logró que ayer finalmente se votara la media sanción a esta ley de protección a los derechos y garantías de las víctimas. Ahora hay que ver qué es lo que pasa en el Senado. En principio parecería que hay acuerdo también y esperemos que terminemos este año, que ya termina, ¿no? El año legislativo con el tiempo.
Sí, porque imagínate que ya sabemos, creo que todos somos conscientes que si no se trata ahora, lo antes posible, el año que viene es un año perdido.
No, es un año...
Con las elecciones, es un año electo.
No sé, habría que ver, digamos, cuánto pueden capitalizarlo, ¿no? Lamentablemente la mirada muchas veces de la dirigencia política y de los legisladores es así. Pero entiendo lo que decís, ¿no? Corriendo contra el tiempo, a ver si antes del año electoral sale esta ley que es tan necesaria. Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación.
No, por favor, a ustedes por acompañarnos siempre.